Televisión Mundial.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López, la más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, bienvenidos a Tecnopol. Hoy vamos a analizar la situación económica de la República Dominicana, vamos a hablar del crecimiento, vamos a hablar de la tasa de inflación, de la tasa de cambio, las tasas de interés, la política económica y cómo todo eso le impacta a su bolsillo. Vámonos a la pausa y retornamos en breve a Tecnopol.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectusín combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectusín, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
El dato más reciente del crecimiento de la economía pues revela que hay una desaceleración importante de acuerdo a los estimados que hace el Banco Central, quien es la institución que pues estima la evolución del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno mide la cantidad de bienes y servicios que se produce en la economía en un plazo determinado y eso nos permite, por ejemplo, comparar lo que es la evolución a lo largo del tiempo y de ahí sacamos la tasa de crecimiento económico. Es decir, que cuando hablamos del crecimiento económico por parte del Banco Central, lo que estamos diciendo es cómo estaría cambiando la creación de valor agregado. El valor agregado porque el Producto Interno Bruto también es igual a la remuneración total de mano de obra, es decir, la cantidad total de salarios que se paga en la economía en un plazo determinado, más el excedente bruto de explotación o, si usted quiere, como el nivel de beneficios brutos de las empresas. Esos elementos pues constituyen lo que es el Producto Bruto Interno o el valor agregado nacional. Entonces vamos a ver qué ha sucedido con la variación del Producto Bruto Interno de acuerdo al estimado que hace el Banco Central. Aquí yo tengo lo que es la variación interanual del indicador mensual de actividad económica, que es la variable proxy del Producto Bruto Interno que luego se publica ya trimestralmente y se publica anualmente. Pues este indicador que es mensual, ese indicador mensual de actividad económica, fíjense cómo está registrando una variación que está debajo de esta línea horizontal, que es el 5%, que es el ritmo de crecimiento potencial de la economía dominicana. Fíjense lo difícil que ha sido desde mediados del año 2022 de alcanzar lo que es el crecimiento potencial. Fíjense que nos mantuvimos 2022, la segunda parte, la primera parte del 2023. Luego comenzó a mejorar el ritmo de crecimiento de la economía y ya en el año 2024, ese sí, se mantuvo en un nivel que por lo general estuvo por encima del 5% con algunas excepciones y al final registró el crecimiento de la economía de ese año un crecimiento del 5%, un crecimiento del 5%. Ahora, fíjense lo que sucedió posteriormente. Fíjense que ya a finales del 2024 se veía cierta desaceleración y entonces ya ahí comenzó en el año 2025 a tener, sí, una desaceleración importante. Y a pesar de esto, que es una de las variaciones más significativas que hubo en el año, pues fíjense cómo por lo general ha estado por debajo. ¿Cuál es ese ritmo de crecimiento? De acuerdo al Banco Central de la República Dominicana, el ritmo de crecimiento acumulado a agosto, es decir, si yo tomo los primeros 8 meses del año, acumulo el crecimiento en comparación con lo que fue el año pasado y veo entonces lo que es esa variación acumulada, tengo 2.3%. 2.3% es el crecimiento de acuerdo a los estimados del Banco Central, es decir, esto que estima el Banco Central de la República Dominicana es un crecimiento del 2.3%. Este crecimiento que tenemos aquí, fíjense que ahí bajó, después del 2.9 bajó aquí a 1.5%, 1.5%, es decir, que se ve claramente que la economía está desacelerándose de una forma importante. Claro, hay factores externos, factores internos que influyen sobre esa desaceleración económica. Entre los factores externos está la política arancelaria de Donald Trump, una política que crea incertidumbre. Está la política monetaria de la Reserva Federal, es decir, del Banco Central de Estados Unidos, que ha tenido que mantener alta las tasas de interés por el hecho de que esa incertidumbre y esa política arancelaria de Trump se está traduciendo en aumentos de precios en los Estados Unidos. De hecho, la tasa de inflación en los Estados Unidos está entre 2.9 y 3.1, dependiendo si usted está utilizando el índice de precio al consumidor, si está calculando el subyacente, es decir, el core de inflación, o si está calculando la variación de los precios en función de cómo cambia el índice de precio de gasto de consumo. Ahí usted va a tener entre 2.9 y 3.1, es decir, que hay sin lugar a dudas una situación difícil en los Estados Unidos que lleva a la Reserva Federal a mantener altas las tasas de interés. Y mantener altas las tasas de interés en la Reserva Federal significa que también hay que mantener altas las tasas de interés en la República Dominicana y eso influye negativamente sobre el ritmo de crecimiento de la economía. Además, también se ha registrado una situación y es que se ha desacelerado de una forma importante el nivel de inversión pública. El nivel de inversión pública en lo que va de año está por debajo del 2%, es decir, si yo anualizo el ritmo de ejecución que tenemos y lo veo como si fuera el año completo, está por debajo de un 2% del PIB. Y eso obviamente que es una señal de que efectivamente la inversión ha dejado de aportar al crecimiento. Claro, en los últimos meses hemos visto que se ha estado acelerando un poco el nivel de inversión pública, pero sin lugar a dudas está todavía en una situación en la cual está lejos de lo que se necesitaría para poder aportar más al ritmo de crecimiento. Si yo veo, por ejemplo, lo que sería aquí el nivel de inversión, fíjense, anualizado, esto es con los datos del 26 de septiembre, anualizado, tenemos acá 1.9%. 1.9% sería el nivel de inversión pública o gasto de capital anualizado para este año 2025, pero se presupuestó 2.6%. Recuerden que ese nivel de inversión original era 2.2%, pero luego el ministro de Hacienda, Magín Díaz, pues envió un presupuesto complementario al Congreso Nacional para elevar la inversión pública. O sea, que Magín se la está jugando, enviando un presupuesto con un mayor nivel de inversión pública porque quiere reactivar la economía. Y digo que se la está jugando porque, obviamente, él no es que ejecuta la inversión pública. Quien ejecuta la inversión pública son instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, como el Ministerio de la Vivienda, así también la CAS, el INDRI y otras instituciones más que utilizan recursos del gobierno para aumentar la infraestructura, la capacidad de crecimiento de la economía a través de ese gasto de capital. De tal manera que eso ayuda a que aumente la inversión, pero fíjense, todavía está lejos del 2.6 que ha presupuestado el nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, y está todavía en 1.9%. O sea que no cabe duda de que se necesita un mayor esfuerzo por el lado de la inversión pública, y ese va a ser uno de los intentos que va a tratar de ejecutar en su caja de herramientas el ministro de Hacienda. No cabe duda de que Magín sabe que se requiere mayor inversión pública para reanimar la economía. Una economía que, vuelvo y señalo, cuando uno ve los indicadores en materia de crecimiento de lo que es el índice mensual de actividad económica, fíjense lo lejos que está de esta línea horizontal que es el potencial. Fíjense lo difícil que ha sido desde mediados del 22 de alcanzar de forma sostenida lo que antes teníamos, que era un crecimiento que en los últimos 20, 30 años ha estado oscilando alrededor del 5%. Y ahora tenemos dificultad para mantenerlo. Lo logramos en el año 2024, pero este año 2025 definitivamente lo que vamos a tener es un nivel de crecimiento en el entorno del 2.5%. Recuerden que el Banco Central, el gobierno, el Fondo Monetario Internacional había dicho que íbamos a tener un crecimiento de 4.5%, y nosotros aquí en Tecnopol le dijimos que no iba a ser 4.5, que a lo sumo podía llegar a 3%. Nos dijeron que no, que mira, Jaime, vamos a alcanzar ese 4.5. Luego corrigieron en una de las misiones que vino del fondo y dijeron, miren, ¿saben qué? Vamos a crecer 4%. Le dijimos que no, que es muy difícil crecer 4% con esa situación internacional. Estados Unidos lo que se prevé que va a crecer 1.6%. Entonces le dijimos que no vamos a crecer ni siquiera 4%. Entonces nos dijeron, bueno, mira, vamos a ajustar a 3.5%. Le dije que no va a ser 3.5% tampoco. Entonces nos dijeron, mira, va a ser 3%. Y le decimos que no, porque para poder crecer 3%, habría que crecer 4.2% entre septiembre y diciembre. Y eso es muy complicado, es muy difícil crecer 4.2%, dada la evolución que tenemos ahora mismo de ese producto bruto interno. O sea, cuando uno ve lo que es esa evolución, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente es sumamente difícil alcanzar ese ritmo de crecimiento de 4.2% cuando vemos que en los últimos meses lo que hemos estado creciendo es 2.3%. 2.3%, o sea, alcanzar 4.2 septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Difícil, muy difícil, muy difícil. Entonces, por eso no va a ser 3%. Entonces usted me pregunta, Jaime, ¿entonces cuánto es? Nosotros habíamos estimado que va a estar entre 2.5 y 3%, con mayor probabilidad hacia el 2.5%. Ese es posible alcanzar el 2.5%. 2.5 creo que es ahora mismo lo que tiene mayor masa, densidad o probabilidad a su alrededor, el 2.5%. Pudiera ser un poquito más, 2.6, 2.7, ya con menor probabilidad. O pudiera ser menos, pudiera ser 2.4, 2.3. O sea que yo creo que la gran parte de la probabilidad está concentrada entre 2.3 y 2.7, con un centro 2.5. O sea, eso es lo que yo pienso que se estaría registrando. No puedo darle información de lo que sucedió en agosto propiamente. Este es el último dato publicado, julio. Agosto no lo publicó el mensual. Es extraño que el Banco Central no lo haya publicado. Yo sé que técnicamente lo ideal es publicar trimestres, Pero el Banco Central publicó julio. Entonces, si publicó julio, ¿por qué no publicó agosto? Esa sería la pregunta. Julio fue 2.9, agosto fue 1.5%, pero me hubiese gustado ver si ese 1.5 se explica por la desaceleración de construcción. Fíjense que aquí construcción, cuando creció 2.9, estaba 3.8, con 1.5 de crecimiento aquí, yo imagino que construcción fue negativa. También comercio debió haber sido muy bajito, y manufactura, fíjense que con ese 2.9 creció, estaba creciendo 0.1. Y el turismo también, fíjense que aquí 4.4, esto es en julio, 4.4, pero contrasta con este 10.1 y 9.6, que fue 2023-2024. Lo que le dice a usted, sin lugar a dudas, que en términos sectoriales, agosto debe haber sido muy malo, porque si en julio creció 2.9, o sea, fíjense, casi el doble de lo que creció en agosto, en julio 2.9, construcción 3.8, comercio 1.6, manufactura 0.1. O sea que, obviamente, sectores importantes crecieron poco. Si lo que creció en agosto fue 1.5, yo le aseguro, no está publicado el dato, y ya no lo va a publicar el Banco Central, porque si no lo ha publicado, ya él va a esperar que salga el dato de septiembre para quizá publicar el trimestre completo. Construcción debió haber sido negativo. Construcción debió haber sido negativo. Y eso hay que entender entonces, bueno, ¿qué está detrás? No solamente es inversión pública, porque recuerden que el 85% de la inversión es privada. Entonces debe ser que está ocurriendo algo distinto con relación a la inversión privada. Algo está sucediendo con el crecimiento de los sectores productivos. Algo está sucediendo que está influyendo de una forma negativa sobre el crecimiento de la economía. Y para eso vamos a analizar ahora en detalle lo que está sucediendo con la política monetaria. Ya dimos unas pinceladas en la política fiscal, pero ahora vamos a concentrarnos en la política monetaria. Vamos a ver qué está sucediendo ahí para verificar el efecto que tiene esa política monetaria sobre el crecimiento de la economía. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.
Súper especial es cuando el silencio del amanecer se llena con las voces que amas. Súper especial es poder ver esa sonrisa todos los días. Súper especial es saber que, aunque cambien los días, algunos instantes se quedan. La vida nos regala momentos que merecen ser compartidos. Disfrutar cada uno de ellos, esto es Súper especial. Salami Súper especial en Dubeca, alimento preferido para compartir.
Ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
¡Tenga buen día!
¡Ay, disculpa!
¡Un nuevo diseño!
Buen día, hermano.
¡Hey! ¡Buen día!
¡Buen día!
¡Que tenga buen día!
¡Nos va buen día! ¡Y este día!
¡Ay, no!
¡Día difícil,
eh! ¡Y buen día! ¡El día está bueno, va buen día!
¡Ay, perdón, perdón, perdón!
No, no te preocupes.
No, también. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Uno de los grandes méritos del Banco Central es mantener bajo control la variación de los precios. Eso no significa que los precios de los plátanos, de la yuca, de la batata, de los huevos, aumenten. Eso no significa eso. Lo que significa es que la variación de los precios, pues, está dentro del rango. Y recuerden que los precios son más de 300 productos que son bienes y servicios que se evalúa mensualmente por parte del Banco Central, se levanta la información y se construye un índice, y ese índice se compara con el índice, por ejemplo, del mes anterior o con el índice del mismo mes del año anterior, y con eso entonces se verifica lo que es la tasa de inflación. Hay índices que usted le saca algunos productos, como es el caso del grupo de alimentos, así como también de combustible, y calcula otro tipo de índice que se llama el índice subyacente. Ese índice subyacente usted calcula las variaciones y entonces tiene lo que se conoce como la inflación subyacente o el core inflation, o sea, esa inflación base, fundamental, que está muy asociada con la política monetaria. Pues bien, uno de los grandes méritos, y eso hay que reconocérselo al Banco Central de la República Dominicana, es lograr mantener la inflación dentro de lo que es el rango meta. El rango meta va desde el 3% al 5%. Esta es una gráfica del Banco Central, se la tomó prestada. Este es el dato a septiembre. Fíjense ahí, 3.76% es la inflación general, es decir, la inflación calculada con el índice de precios al consumo. Esta es la inflación subyacente, 4.35%. La inflación general incluye grupo de alimentos, incluye todo lo que es bienes y servicios en términos generales, mientras que la subyacente no incluye ese tipo de productos, por el hecho de que eso está relacionado con lo que puede estar sucediendo con el sector agropecuario, por ejemplo, o con los mercados internacionales de los combustibles. Ahora, ese 3.76% por ciento está, que es en base a la variación interanual del índice de precios general, 3.76, está dentro del rango que va del 3 al 5%. Y el otro, el subyacente, está ligeramente por encima, 4.35, 4.4%, se puede resumir. Y ese es lo que le dice que está dentro del rango, pero está por encima del centro, que es el 4%. Ahora, cuando se descompone el aumento del índice de precio al consumidor, ese que da el 3.76, por grupo de bienes y servicios, se observa que los alimentos y bebidas no alcohólicas siguen incrementándose. Con relación al mes de agosto, es decir, si yo tomo lo que sería la variación del índice de precio y lo descompongo por grupos y comparo entonces con relación al mes de agosto, ¿qué se puede decir con relación a ese índice de precio? Bueno, que con relación al mes de agosto, el grupo de bienes que se representan, los alimentos y bebidas no alcohólicas, arrojó una variación de 0.72%. Claro, el mes anterior fue todavía mayor, pero ese 0.72% lo que significa es que siguen incrementándose los precios de los alimentos, y eso es algo grave. Para que tengan una idea, ese 0.72%, si yo lo analizo, estamos hablando de que sería una inflación del 9%, no la inflación esa que usted está viendo del 3.76, del 4.35, que es interanual. Si yo tomo solamente el grupo de alimentos y tomo ese mes y lo anualizo, estamos hablando de un 9% de inflación. Los precios de los plátanos, la yuca, el bacalao, entre otros, se encuentran entre los que subieron de una forma más acentuada. Claro, ahora, ¿a quién perjudica más ese aumento de precios de los alimentos? A los más pobres, a los hogares más vulnerables, a los hogares que tienen poco ingreso para gastar en otra cosa y que destinan la mayor parte del gasto para alimentos. Si usted aumenta ese precio de ese grupo de bienes más rápido que el resto de los bienes, pues es lógico que los más pobres tengan que enfrentar una mayor variación de precios, pero eso lo perjudica muchísimo. Es decir, que cuando estamos hablando de inflación, aun cuando estamos en una situación donde efectivamente estamos bajo el control de parte de las autoridades, eso no quita que no se esté perjudicando a los segmentos más pobres. Pero hay que hacer un reconocimiento a las autoridades, hay que hacer un reconocimiento al Banco Central de que efectivamente ha logrado mantener pues la estabilidad de precios. E incluso si yo tengo aquí la inflación, inflación subyacente y las expectativas, fíjense que después de esto que sucedió durante el COVID 2021, esa fuerte inflación que superó hasta 9.64%, llegó en términos interanuales, fíjense cómo después logró y ya durante los últimos 29 meses ha estado dentro del rango meta. Pero fíjense lo interesante. Aquí yo tengo la inflación subyacente y la expectativa de inflación. Y la expectativa de inflación se encuentran, ahí usted lo ve, se encuentra muy cercano a esta línea horizontal, que es la del 4%. Es decir, que la expectativa de inflación se encuentran ancladas. Ese anclaje de la expectativa es algo fundamental. Y eso lo ha logrado muy bien el Banco Central de la República Dominicana. Yo creo que ese es un reconocimiento al Banco Central, a esta institución que está aquí. El Banco Central de la República Dominicana ha hecho un trabajo muy positivo en materia del anclaje de las expectativas de inflación. Yo creo que ese es un punto clave en lo que es el buen manejo de la política monetaria. Ahora bien, ¿cómo han ido evolucionando los instrumentos de política monetaria? Por ejemplo, por el lado de lo que es el balance general del Banco Central, uno puede observar, por ejemplo, en el lado activo, las reservas internacionales, el crédito doméstico neto. Por el lado pasivo, usted encuentra ahí lo que es la emisión de los certificados, títulos valores, que son las notas, las letras, etcétera. Pero también usted encuentra ahí elementos como la propia emisión de papeletas, la emisión de dinero. Usted lo encuentra en el lado pasivo y luego está la posición patrimonial del banco. Eso, cuando usted lo analiza como balance general, usted puede verificar lo que sería lo que está sucediendo con la política monetaria. En ese sentido, uno puede comenzar a ver, por ejemplo, lo que sería la evolución de las reservas internacionales netas. Aquí vemos cómo esa evolución, que desde el año 2014 iba subiendo y mantuvo su tendencia. Fíjense que desde mayo, estas líneas que yo tengo acá, lo que representan son intervenciones con inyección de liquidez muy importante de parte del Banco Central. Esta fue la de marzo del año 2020 para enfrentar al COVID. Fíjense que eso provocó inmediatamente una caída de las reservas. Fíjense, esta fue la de mayo del año 2023 para reanimar la economía. Fíjense la pérdida de reservas. Luego viene esta, que fue la de noviembre. Es más pequeñita esta. Estas dos anteriores fueron de más de 200 mil millones de pesos. Esta fue pequeñita, de 35 mil millones de pesos. Y esta fue de 81. Fíjense que cada vez que hay inyección de liquidez, cae la reserva internacional. Y es lógico. Cuando usted inyecta liquidez, se reanima la economía, hay quienes toman los recursos, salen a comprar dólares, ya sea para su actividad productiva o ya sea también para hasta especular. Y eso hace que entonces haya una presión sobre la tasa de cambio, y el Banco Central por lo general interviene en el mercado con venta de dólares, y eso es lo que produce que caigan las reservas internacionales. Eso, cuando uno lo ve ahí, esa caída, cada vez que yo inyecto liquidez, son esas líneas verticales, caen las reservas internacionales. Ahora, lo interesante es ver desde acá. Si yo observo, sacando estas pequeñas variaciones hacia arriba, en general la tendencia aquí es un descenso de las reservas internacionales netas del Banco Central. Un descenso de las reservas internacionales del Banco Central. Están ligeramente por encima de 13 mil millones de dólares, pero llegaron a estar en el entorno de los 16 mil millones de dólares. Lo que le dice a usted que hay una tendencia desde mayo que muestra claramente caída de las reservas internacionales. Ahora, ese es el lado de los activos. Por el lado de los pasivos, ¿qué podemos decir? Por el lado de los pasivos del balance general del Banco Central, que podemos ver otro tipo de instrumentos, están los valores emitidos y depósitos que tienen, por ejemplo, overnight, la banca, en ese Banco Central. Y ahí, fíjense cómo ha evolucionado. Tiene una tendencia también creciente, se aceleró aquí. Esto fue como la contraparte, cuando se inyectaba mucha liquidez para evitar que toda esa liquidez fuera a la economía. pues el Banco Central colocó títulos que sacaba recursos de circulación, pero llegó un momento en que superó, mire aquí está mil, ¿qué significa mil? Esto es mil a miles de millones, o sea, estamos hablando de millones de dólares. Si usted tiene millones de dólares, esto estamos hablando de trillones en inglés. O esto es 1.0 millones de millones, es decir, que superó el trillón de dólares los valores emitidos. A partir de ahí, después que superó ese nivel, que fue llegamos en el último semestre del año 2023, ahí comienza el Banco Central a redimir a vencimiento títulos. Fíjense cómo lo ha ido redimiendo y ahora está en algo más de 800 mil millones de pesos esos títulos. Si yo le añado lo que son el overnight, sube un poquito más, pero pues, dependiendo, por ejemplo, ahora mismo está en alrededor de 60 mil, 65 mil millones de pesos el overnight, pero ha llegado a estar en 15 mil millones, o sea que se ha reducido, por ejemplo, en esta parte aquí de cerca en el año 2024, en el último trimestre, hubo una reducción importante de esos depósitos overnight. Pero fíjense, lo interesante es ver también la tendencia. Hay una tendencia a bajar, eso significa el Banco Central está redimiendo a vencimiento, al redimir a vencimiento estos títulos valores, deja peso en circulación, y para evitar que esos pesos en circulación le generen una fuerte devaluación de la moneda, ¿qué es lo que significa eso? Que ya, algo que ya le hemos explicado, que el Banco Central vende reserva. O sea, que ese comportamiento de la caída de la reserva está relacionado con este comportamiento de la caída de los valores emitidos. Hay una relación estrecha entre ambas variables. Si esta baja, eso significa que va a aumentar la cantidad de peso en circulación. Y si aumenta la cantidad de peso en circulación, hay una tendencia a la depreciación del peso. Y para evitar eso, el Banco Central pues interviene y vende reserva. Eso no significa, oigan bien, eso no significa que no se devalúe la moneda. De hecho, vamos a presentar ahora con mucho detalle, lo que es el comportamiento de la tasa de cambio. También observando lo que es el comportamiento de los agregados monetarios, para que ustedes se den cuenta cómo lo que sucede en el mercado cambiario está estrechamente vinculado con lo que sucede con los agregados monetarios o en general con lo que sucede con la política monetaria. Vamos a la pausa ahora y retornamos en breve con más Tecnopol.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectusín combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectusín, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Súper especial es cuando el silencio del amanecer se llena con las voces que amas. Súper especial es poder ver esa sonrisa todos los días. Súper especial es saber que, aunque cambien los días, algunos instantes se quedan. La vida nos regala momentos que merecen ser compartidos. Disfrutar cada uno de ellos, esto es súper especial. Salami súper especial en Dubeca, alimento preferido para compartir.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos un día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, tan buen día.
perdón.
No, no te preocupes. Está bien.
Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Vamos a analizar ahora el comportamiento de elementos de política monetaria. Entre ellos vamos a estar analizando lo que es esto que aquí llamamos M2 y M3. M2 y M3 es M, viene de money, de dinero. 2 es porque la segunda definición más líquida de liquidez. Y M3 significa money, dinero. 3, la definición menos líquida de liquidez. Entonces, valga la redundancia, menos líquida de dinero. Y aquí vemos esta barra donde aquí estamos diciendo que estamos en marzo del año 2020 y fíjense cómo sube como un cohete la tasa de crecimiento tanto de M2 como M3. Sube como un cohete los agregados monetarios y eso es porque se está inyectando liquidez a la economía para reanimarla. Fíjense que lo normal es usted tener un crecimiento muy cercano acá a lo que es el crecimiento nominal de la economía, quizá un puntito adicional, pero ahí está, y era bastante estable, que estaba oscilando alrededor de ese 10% que tenemos aquí en términos nominales. Esta parte está creciendo por debajo, está por encima, aquí por debajo, entonces usted puede sacar el promedio. Ahora, fíjense esto aquí, después que se inyecta esa liquidez, fíjense que llegó a crecer M3 por encima del 20%, igual M2 aquí el 20%. Luego viene una política monetaria ya más restrictiva y por eso la tasa de crecimiento interanual comienza a bajar. Llega a estar por debajo del 5%. Luego viene esta segunda inyección, esta fue la de mayo del año 2023. Fíjense entonces cómo sube por encima del 15%, se mantiene durante un tiempito por encima del 15%. Luego comienza a bajar, llegamos a noviembre del 24 y ahí vuelve y sube, pero menos porque esta fue una inyección de 35 mil millones de pesos y ahora con esta nueva inyección de 81 mil, fíjense que comienza a acelerarse nuevamente el ritmo de crecimiento. Es decir que estamos en un entorno donde se está inyectando liquidez desde junio en la economía. ¿Y esto cómo se manifiesta en términos de tasas de interés? Vamos a ver. El Banco Central tiene un instrumento que es la tasa de interés de política monetaria, que es el instrumento clave, él ajusta los agregados monetarios para alcanzar esa meta que tiene. Por ejemplo, él ahora mismo tiene una tasa de interés de 5.5%. Eso fue a final de septiembre que decidió hacer el ajuste, estaba en 5.75 y bajó 25 puntos básicos a 5.5%. Vamos a ver esa tasa, la tasa de política monetaria. Esta tasa de política monetaria está aquí. Esto era 5.75 y ahora está ligeramente, ha bajado un poquito aquí. Ahora, fíjense la tasa interbancaria. En el pasado, fíjense que se movía muy junta. La diferencia era de 90 puntos básicos y eso se mantenía así hasta que llegó aquí las inyecciones fuertes de liquidez. Fíjense cómo aquí bajan, pero comienza a abrirse como un poquito esa brecha. Y fíjense cómo a partir de mayo del año 2023 la brecha es muchísimo mayor de la tasa. Y a pesar de que está baja, pero luego comienza a subir. Y esta sigue bajando y esta sigue subiendo y mantiene alto. O sea que hay definitivamente una separación de lo que es la tasa de política de lo que fue esta tasa interbancaria. Ahora, este último aquí, fíjense lo que ha sucedido. A partir de junio, observen que después de estar por encima del 12% de la tasa interbancaria, ha caído, y fíjense cómo está ahora en el entorno del 8%. ¿Por qué ha caído tanto? Eso es porque uno de los agentes del mercado, que es el Banco Reserva, ha estado prestando a una tasa pues que va a estar, cuando usted lo analiza, en el entorno del 7%. Y eso, la pregunta es ¿para qué? Esto es para empujar hacia abajo la tasa de interés, la tasa de interés pasiva. Y en ese sentido, vamos a verla aquí. Mire, esta es tres tasas. Uno, la verde aquí abajo es la tasa de interés de política. Dos, esta roja es la tasa de interés pasiva, que es la que le pagan a usted cuando usted va al banco. Y esta, que más alta, es la tasa de interés activa, que es la que le cobran a usted. Fíjense que la tasa del Banco Central, la tasa de referencia y la tasa pasiva se movían y la diferencia entre ellas era muy bajita. O sea, se movían juntos, se movían de una forma muy correlacionada, pero no había mucha distancia entre ellos. No había mucha distancia. Sí con la activa, pero es lógico porque es el margen de intermediación. Pero fíjense lo que sucedió también a partir de mayo del año 2023. Fíjense cómo comienza a bajar la tasa de política, comienza a bajar, pero primero baja tanto la activa como la pasiva, pero luego comienzan a subir. A pesar de que esta sigue bajando, comienza a subir la activa, comienza a subir la pasiva. Viene esta inyección de liquidez en noviembre del año 2024, baja un poco la pasiva, pero luego comienza a subir y esta ni baja la activa, esa ni baja. Y luego aquí viene ya en junio del año 25, ¿con qué objetivo el Banco Central está inyectando esa liquidez en junio del año 2025? ¿Para qué? Para que baje la tasa de interés. ¿Y baja cuál tasa de interés? Si yo miro la tasa de interés, la que baja fuertemente es la tasa de interés pasiva. Sin embargo, fíjense aquí que la tasa de interés activa casi no baja. La pasiva baja más de 200 puntos desde junio hasta el presente. Sin embargo, esta baja menos de 100 puntos. Menos de 100 puntos. ¿Y por qué esta baja tanto y esta no? Porque se están tomando medidas, por ejemplo, con la interbancaria, la tasa de interés interbancaria, que es la que se prestan los dos, para que baje la tasa de interés a la cual los bancos estarían dispuestos a pagarte cuando tú le llevas los depósitos. Ahora, los bancos saben que esa tasa muy probablemente sea transitoria y por eso no bajan la activa, porque la activa es la que le dan a los clientes cuando los clientes van a tomar un préstamo. Entonces le dicen, no, como yo sé que aquella va a ser transitoria, yo te voy a pagar menos por tus depósitos. Tú no tienes a dónde ir, no lo vas a sustituir ahora mismo porque todos los otros bancos pues no te van a pagar nada más. La interbancaria la tengo en alrededor del 8%. Entonces, por eso yo te voy a dar a ti también alrededor del 8%. Pero cuando yo miro, entonces la activa, veo que la activa casi no baja. Yo digo, bueno, ¿y por qué no baja? Porque los bancos saben que esto es transitorio y que va a ser más temprano que tarde el ajuste luego hacia arriba de la tasa de interés. Entonces, ante esa situación, los bancos dicen, ¿saben qué? Pues yo no voy a bajar la tasa de interés de los préstamos. Eso es lo que estaría sucediendo con la política monetaria de tasa de interés, que vuelvo y señalo, eso está condicionado por la diferencia entre la tasa de política monetaria y la tasa efectiva de fondos federales. Mírenlo aquí. Aquí yo tengo la tasa de la Reserva Federal. Esta es la tasa de la República Dominicana. Este promedio de diferencia era 4 puntos porcentuales, más de 4 puntos porcentuales. Fíjense que se mantiene en el año 2020, 2021, 2022, se mantiene bastante. Pero a partir de mayo del año 2023, fíjense cómo comienza a bajar la tasa de política del Banco Central y el Banco Central de Estados Unidos la mantiene constante. Este sigue bajando y después que comienza a bajar, ya la del Banco Central de Estados Unidos, pero sin embargo, la distancia es considerablemente menor que el nivel histórico. Aquí, miren aquí la diferencia entre la tasa de política monetaria y la tasa efectiva de los fondos federales. Lo normal, fíjense que aquí es algo más de 4%. ¿Lo ven? Ahí está, más de 4%. Luego viene aquí, estuvo en este periodo, 2018, 2019, estaba por debajo del promedio. Ahí estaba en algo más del 2%, pero luego, después de volver otra vez aquí, el año 2022, que fue un periodo de política monetaria más restrictiva de parte del Banco Central, fíjense, bajó la diferencia y mire dónde está. O sea, en el nivel históricamente más bajo. La gran pregunta, ¿qué influencia tiene esto sobre la economía? Que tengamos una tasa de interés considerablemente más baja que la tasa de interés que necesitamos para poder comparar nuestros instrumentos financieros denominados en pesos con instrumentos financieros en pesos, pero en dólares, más la expectativa de devaluación. Es decir, ¿cómo yo comparo mi tasa de interés de un instrumento en pesos, denominado en pesos, con una tasa de interés en dólares, más la expectativa de depreciación que me hace un retorno también en pesos. Y cuando yo miro eso, cuando yo tengo, por ejemplo, una expectativa de depreciación del 4, 5%, más una tasa de interés en dólares de 4, ya iba a 9, versus, ahí no he incluido todavía la prima de riesgo por país, versus una tasa de 8 o de 7 y pico, como se está pagando aquí en la República Dominicana, obviamente que habría una sustitución de moneda. Y sobre ese tema, sobre sustitución de moneda y tasa de cambio, vamos a hablar en el próximo segmento. Vámonos a la pausa.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
¿Qué implicaciones tiene una política monetaria en que regularmente usted lleva a cabo una emisión fuerte de agregados monetarios, como la que ocurrió a partir de marzo del año 2020, mayo del año 2023, noviembre del año 2024 y junio del año 2025? Pues eso se manifiesta en pérdidas de reservas internacionales netas, pero sobre todo en una variable que es clave para la economía dominicana, que es la tasa de cambio. Y digo clave para la economía dominicana porque los agentes económicos le dan mucho seguimiento, e influye en la estructura de costos, influye sobre el índice de precio al consumidor, y eso pues hace que el Banco Central siempre esté interesado en darle seguimiento a esa variable. Entonces vamos a ver, ¿qué ha pasado con la tasa de cambio cada vez que hay esa inyección y qué está pasando ahora con esa tasa de cambio? Vámonos aquí. Mira, esta es la evolución del tipo de cambio a partir, por ejemplo, de, bueno, aquí desde el año 2015, fíjense una tendencia a largo plazo. Aquí viene la inyección de liquidez. Fíjense cómo hay una fuerte devaluación del tipo de cambio. Este es el tipo de cambio peso por dólar. Luego viene una apreciación. Esa apreciación ahí fue más fuerte de lo necesario. Pudo haberse quedado hasta aquí y a partir de aquí seguir ajustando hacia arriba el tipo de cambio. Aquí vino la inyección en mayo. Fíjense cómo subió. Fíjense cómo subió. Luego aquí en noviembre se aceleró. Este fue enero, febrero y marzo de este año. Ese fuerte incremento de la tasa de cambio que llegó a depreciarse en ese periodo 3.5% en esos primeros meses. Luego viene una apreciación. No era necesario esa apreciación. Lo único que había que hacer era reducir la tendencia, o sea, la pendiente de la tasa de cambio aquí y después seguirla de esta forma. Pero vuelvo entonces a decir que aquí hubo una apreciación excesiva, luego viene aquí esta inyección de liquidez y miren cómo vuelve a subir la tasa de cambio. Entonces, si lo vemos esto en el largo plazo, miren acá. Miren cómo iba aquí desde el año 2012 bajo el esquema de meta de inflación, la tasa de cambio. Era con un nivel de volatilidad muy bajito, era muy fácilmente predecible el comportamiento, se depreciaba alrededor de 15 centavos por mes. Luego viene la inyección de liquidez, fíjense este bulto grande aquí, es ese que estoy señalando después de la inyección de liquidez, viene ese bulto. Luego viene una apreciación en este punto aquí, es que yo digo que a partir de ahí debió haberse permitido esa depreciación. Esa depreciación debió haberse permitido ya seguir en esta línea, pero no, se apreció mucho hacia acá. Luego viene y esta trayectoria va siguiendo, llega este comportamiento y esta subida. Fíjense que yo dije, mira, lo importante es cambiar la pendiente, no apreciar, cambiar y ya seguir por esta que es la de largo plazo, pero no, se aprecia y se aleja del nivel de equilibrio. Este sería como un nivel de equilibrio largo plazo. Y entonces, fíjense que ahora vuelve otra vez y sube, porque es que ella lo avala. O sea, esto es como si fuera un imán, un imán. Usted tiene un nivel que debería ser el de largo plazo y usted trata de alarlo hacia abajo, luego va a subir, el mercado lo ala. Entonces, ¿qué significa eso? ¿A dónde va a terminar este año, por ejemplo? Este año va a terminar entre 64 y 65 pesos por uno. Ahí va a quedar la tasa de cambio. Entre 64 y 65. Ahora mismo está, en los últimos días, 63.50. 63.50, 63.60. Se estaban haciendo transacciones. Y sabemos que hay una presión para que no suba. Pero va a subir, va a subir. O sea, lo sabemos. ¿Por qué? Porque hemos hecho los cálculos. ¿Cuánto debería cerrar el año? Entre 64 y 65 pesos por uno. Ahí debería cerrar. Ahora, una situación delicada con relación al tema de la tasa de cambio es la volatilidad. Miren esto, la evolución. Este es el margen entre la tasa de cambio de compra y la tasa de cambio de venta. El margen, pero además la volatilidad. La volatilidad es verde y el margen está en línea continua en azul. Fíjense cuando comience en marzo a inyectarse liquidez. Miren cómo brinca la volatilidad. Miren cómo brinca. Miren cómo brinca el margen. Luego se vuelve a inyectar y sigue alto. Y miren aquí cuando se inyecta en junio. Mira por dónde anda ya la volatilidad y el margen. O sea, eso es algo que está relacionado con la incertidumbre. Cuando usted tiene inyecciones de liquidez tan fuertes, se genera mucha incertidumbre. Por eso mucho peso cayendo de atrás, como decía don Rafael Herrera, el director del Listín Diario. Cuando hay muchos pesos cayéndole atrás a los dólares, siempre va a subir la tasa de cambio. Pero aquí lo que estoy demostrando es que además hay mucha incertidumbre. Miren esta gráfica, miren esto. Aquí es antes de que comenzara la aplicación de política monetaria no convencional, esa política monetaria zigzagueante que yo la caracterizo como una política monetaria en la cual usted de forma errática entra y sale con instrumentos de inyección de liquidez y de contracción de liquidez. Fíjense antes de ese periodo, fíjense aquí desde el año 2006, 2007, cómo la variación era simplemente de 15 centavos mensual, era muy fácilmente predecible la tasa de cambio, pero miren después que se comienza a inyectar esa liquidez, miren esa variación. Miren una variación de más de 2 pesos de depreciación, miren aquí de apreciación, miren aquí otra vez de 1 peso, miren esta apreciación de 1 peso, miren esta otra vez de depreciación de 1 peso, miren esta por encima de 1 peso, miren esta apreciación de más de 2 pesos, miren esta de más de 1 peso. O sea, Virgen Santísima, ¿y cómo usted va a poder modelar lo que es una variable que dependa de la tasa de cambio, como por ejemplo su estructura de costos? ¿Cómo usted la modela con una volatilidad tan fuerte? Entonces yo creo que el Banco Central de la República Dominicana debería tomar eso en cuenta, debería retomar lo que es la política monetaria más basada en metas de inflación, con mucha estabilidad, que le permita recuperar este nivel de volatilidad que es muchísimo menor que esta que tenemos aquí después de esa inyección de liquidez. Fíjense la gran diferencia, la tranquilidad que había en materia cambiaria cuando se mantenía lo que es esa política convencional, política monetaria no zigzagueante. Se mantenía la estabilidad y era fácilmente predecible la tasa de cambio. Mírenlo ahí, miren lo fácil que era. Ahí hay una tendencia a largo plazo. Ahí están las variaciones de la tasa de cambio, el nivel de la tasa de cambio, y esas desviaciones, usted la ve, son desviaciones muy pequeñitas, pero miren esta desviación, miren esta desviación, miren esta desviación. O sea, es muchísimo más difícil ahora usted predecir el comportamiento de la tasa de cambio, y eso, óigame bien, está estrechamente relacionado con las inyecciones de liquidez. Ahí lo vemos nuevamente. Cada vez que usted inyecta liquidez, que son estas líneas verticales, miren cómo sube la tasa de cambio como un cohete. Miren cómo sube como un cohete. Miren esta aquí como un cohete. Miren esta. Entonces, por eso, cada vez que yo oigo al Banco Central que dice que va a aplicar una política y lo hace para tratar de estimular el crecimiento de la economía. O sea, el Banco Central lo que quiere es algo positivo para la economía. El problema es que eso positivo que quiere el Banco Central con esta política monetaria de poner en marcha gran cantidad de liquidez, luego tiene que revertir, y por eso es zigzagueante, porque inyecta liquidez y luego revierte, inyecta liquidez y luego revierta, baja tasa de interés y luego se da cuenta de que no, que tendría que haberlo hecho al revés. Entonces eso genera mucha incertidumbre. La política monetaria que usted no predice, que es errática, inconsistente, pues genera una situación que al final desemboca con toda esa incertidumbre en una disminución de la inversión. Genera una situación en la cual, en vez de expandirse la inversión privada, expandirse el consumo, la demanda agregada en términos generales, lo que se observa es una desaceleración de la economía. O sea, y eso está vinculado con lo que está sucediendo en materia del crecimiento de la economía. Eso que tengamos un crecimiento muy por debajo del potencial, eso es un reflejo de que la economía lamentablemente no está tomando bien el hecho de esa política monetaria. Fíjense ahí nuevamente con lo que comenzamos el programa, la tasa de crecimiento económica, la variación del indicador mensual de actividad económica muy por debajo del 5%, y eso está relacionado con toda esta incertidumbre, incertidumbre que se origina en los Estados Unidos, eso hay que decirlo, es en Estados Unidos que se origina, pero pagamos los platos rotos aquí. El Banco Central trata al mismo tiempo de acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, mantener estable la tasa de inflación, mantener estable la tasa de cambio, pero no lo puede hacer todo al mismo tiempo, no lo puede hacer todo al mismo tiempo. Lamentablemente, con esa situación que se está viviendo en los Estados Unidos, de incertidumbre con su política comercial, con incertidumbre con la tasa de interés en los Estados Unidos, con incertidumbre con la propia moneda de los Estados Unidos, eso hace que sea sumamente difícil, sumamente complicado mantener la estabilidad macroeconómica. Mis amigos del Banco Central, lo único que yo les deseo es suerte y éxito, porque el éxito del Banco Central es el éxito de todo el pueblo dominicano. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.
Radio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta, perdona, porque
revela. Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Tele Radio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, canal 79.